Bien, pues ya estoy de regreso con ustedes, lo prometido es deuda. En este momento todavía nuestros diputados se encuentran registrando su asistencia y voy a aprovechar a darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, viernes 13 de abril de 2018. Punto número 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias celebradas el martes 10 de abril de 2018. Cuarto, comunicaciones recibidas. Quinto, dictamen de lectura con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. Segundo, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. Séptimo, asuntos generales complementarios, tenemos la intervención de la diputada Rosa Mirna Mora Romano para emitir posicionamiento de carácter general respecto a los perfiles y grados académicos de los candidatos locales a cargo de elección popular. Y último, la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado de Nayarit. Quédese con nosotros, yo regreso con usted al finalizar esta sesión.
Esta mesa directiva ordena el cierre del tablero de asistencia y con la ausencia justificada del diputado Adán Casas Rivas y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de los legisladores que integramos esta honorable 32ª legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, declaramos válidos los trabajos y las resoluciones que en este recinto se dicten. Solicito atentamente a proceda el diputado vicepresidente Jesús Armando Vélez Macías, dando a conocer a este pleno y sometiendo a consideración de las diputadas y los diputados la propuesta del orden del día para la sesión del día de hoy.
Muy buenos días, compañeros legisladores, ciudadanos que nos distinguen con su presencia. Atiendo el encargo, diputado presidente. Sesión pública ordinaria, viernes 13 de abril del 2018. Orden del día. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 10 de abril del 2018. 4, comunicaciones recibidas. 5, dictámenes a lectura. 1, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 2, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial para el Estado de Nayarit. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 7, asuntos generales complementarios. 1, intervención de la diputada Rosa Mirna Mora Romano para emitir posicionamiento de carácter general respecto a los perfiles y grados académicos de los candidatos locales al cargo de elección popular. 8, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, se somete a consideración de esta honorable asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes.
Gracias, diputado vicepresidente Vélez. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias pasadas celebradas el martes 10 de abril del año en curso, esta presidencia somete a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la dispensa de la lectura de las actas referidas. Por ello, los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica. Diputados en contra. Diputados en abstención. Se informa que la dispensa de la lectura de las actas fue aprobada por unanimidad, por lo que se ordena se curse para su firma correspondiente. Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día, esta presidencia solicita al diputado secretario Manuel Navarro García de lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas, viernes 13 de abril de 2018, generadas por el Poder Ejecutivo. 1. Oficio suscrito por el Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, mediante el cual da respuesta al exhorto aprobado por esta legislatura, por el que se le solicita que dentro de su competencia revise las autorizaciones emitidas al desarrollo inmobiliario denominado Punta Paraíso, ubicado en la localidad de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Se ordena su turno a las comisiones de Desarrollo Urbano y Vivienda y a Ecología y Protección al Medio Ambiente para su conocimiento. Generadas por los ayuntamientos. 1. Oficio enviado por el presidente municipal de Tecuala, Nayarit, mediante el cual hace de conocimiento que en reunión ordinaria de Cabildo, celebrada el día 14 de diciembre del 2017, se aprobó el reglamento de tránsito y vialidad de dicha municipalidad, generadas por los congresos de los estados. 1. Oficio remitido por la diputada presidenta del Congreso del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del segundo mes dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, generadas por particulares. 1. Oficio suscrito por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que remite el informe especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial, con el objeto de que sean tomadas en cuenta en la elaboración de las normas locales que esta legislatura expide en virtud de la legislación reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que será promulgada por el Congreso de la Unión. Se ordena su turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado secretario. Continuando con el quinto punto del orden del día, se consulta a esta Asamblea Legislativa si es de autorizarse la lectura del contenido principal del dictamen, omitiendo lo del articulado de conformidad a lo que dispone el artículo 106, fracción tercera del reglamento para el gobierno interior del Congreso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Diputados en contra. Diputados en abstención. se autoriza por unanimidad de los aquí presentes. Solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la primera lectura del dictamen de proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Dictamen de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, misma que fue presentada por el diputado Heriberto Castañeda Ulloa, integrante de esta 32ª legislatura. La Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido en los artículos 69, fracción 13ª y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 54 y 55, fracción 13ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de lo siguiente. Antecedentes. Con fecha 28 de febrero del año 2018, el diputado Heriberto Castañeda Ulloa presentó ante la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta comisión a bien de proceder con la emisión del dictamen correspondiente. Contenido de la iniciativa. Dentro del marco jurídico local, tenemos una Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 19 de abril de 1995. La ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones de planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública que se realice en los entes públicos en el Estado de Nayarit. Actualmente, la Ley de Obra requiere de una reforma sustancial que permita dar vigencia a nuevas figuras jurídicas, tal es el caso del Registro Único de Contratistas. El Registro Único de Contratistas viene a fortalecer el sistema institucional y de organización de las dependencias de la Administración Públicas encargadas de la ejecución de obras públicas en el Estado de Nayarit. Además, el Registro Único de Contratistas clasificará la información de los contratistas de acuerdo con su actividad, datos generales, nacionalidad, experiencia, especialidad, capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto de contratos celebrados y de su cumplimiento en tiempo y en monto. El citado registro será diseñado y administrado por la Secretaría de Obras Públicas. Consideraciones. De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa, se considera que la Administración Pública Estatal tiene como objeto fundamental el atender las necesidades colectivas de los ciudadanos mediante la presentación de servicios públicos. Los servicios públicos son aquellas actividades derivadas de la función administrativa que tienen la finalidad de satisfacer un interés general y velar por el bien común, los cuales son brindados por instituciones gubernamentales federales, estatales o municipales, atendiendo a la distribución de competencias territoriales correspondientes. Por tanto, resulta esencial la celebración de obras públicas, pues los servicios requieren una infraestructura sólida, idónea y suficiente para que sean eficaces y de calidad. En México, las contrataciones públicas se han convertido en un tema de trascendencia del ámbito público, pues se trata de una de las principales funciones de los gobiernos. No obstante lo anterior, la corrupción ha permeado en el ámbito de los procedimientos de contratación pública y se ha convertido en un virus que contamina las instituciones y vulnera el Estado de Derecho en México. Así pues, resulta indispensable blindar aquellos procedimientos de contratación con el objetivo de respetar los principios de legalidad y constitucionalidad y que los mismos atiendan el interés general y no voluntades particulares, teniendo como base el principio de transparencia que fungirá como la esencia elemental de las contrataciones. En ese contexto, la iniciativa bajo estudio tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, que a consideración de esta Comisión Legislativa representan reformas sustanciales que mejorarán el marco normativo de la materia. En efecto, se estiman procedentes las propuestas contenidas en la iniciativa, pues se sustentan en tres ejes fundamentales. 1. Creación del Registro Único de Contratistas. 2. Fortalecimiento de los procedimientos de licitación pública. Y 3. Robustecer las reglas en materia de invitación restringida. Respecto al tema del Registro Único de Contratistas, las modificaciones tienen como finalidad el facultar a la Secretaría de Obras Públicas del Estado para que expida un registro que se integre con la información que proporcionen los contratistas que participen en procedimientos en el ámbito público, el cual estará integrado con datos tales como razón social o nombre, nacionalidad, domicilio, información relativa al acta constitutiva, relación de socios, representantes legales, especialidad del contratista, experiencia, capacidad técnica, capacidad económica e historial de participación en procedimientos de contrataciones. En cuanto al fortalecimiento de los procedimientos de licitación pública, se estima necesario reforzar los elementos que deberán contener las bases que emitan las dependencias y entidades en relación a los procedimientos de licitación pública. Por consiguiente, resulta indispensable establecer como requisito de participación el presentar el documento que acredite la existencia y personalidad jurídica del licitante, el idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición, las especificaciones de calidad y características de las materias a utilizar, el catálogo de conceptos y costos, el origen de los fondos para realizar los trabajos, la documentación que acredite la experiencia técnica y su capacidad financiera, la forma y términos de pago, el plazo de ejecución de la obra y, en general, aquellos elementos que permitan a los entes públicos de allegarse de información para llevar a cabo una elección adecuada y una ejecución de la obra efectiva. Por otro lado, se considera fundamental robustecer las reglas en materia de invitación restringida para evitar la discrecionalidad en este tipo de procedimientos. Desde el plano teórico, la materia de contrataciones públicas se clasifican en dos sistemas: 1. De libre elección y 2. De restricción. En los sistemas de libre elección, los entes públicos tienen la atribución de seleccionar de forma directa y de manera discrecional a las personas con quien llevarán a cabo el contrato. En el caso contrario, los sistemas de restricción limitada al ejercicio de las atribuciones de las instituciones públicas, pues deberán acotarse los procedimientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos de la materia. Ahora bien, tratándose del procedimiento de invitación restringida, aunque se trate de un medio discrecional de contratación, lo cierto es que permite reducir el espectro de la selección de los participantes, pues en ocasiones la actividad a realizarse requiere necesariamente de sujetos con especialidades técnicas y tal procedimiento permite seleccionar un número menor, pero objetivamente elegidos, a la persona física o moral con mayor capacidad para realizar la obra correspondiente. Por consiguiente, resulta indispensable fortalecer el procedimiento de invitación restringida y adjudicación directa bajo los parámetros siguientes. 1. Estableciendo los límites de los montos máximos de los importes en relación a la contratación que se trate. 2. Reestructurar el procedimiento de invitación a cuando menos 3 contratistas. Y 3. Reconocimiento como medida de costo a la unidad de medida y actualización, UMA. Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de esta comisión coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos lo siguiente. Dictamen de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. A continuación, esta mesa directiva solicita al diputado secretario Manuel Navarro García proceda con la lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, A los integrantes de las comisiones legislativas que al rublo se indican, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue tornada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, presentada por el diputado Jesús Armando Vélez Macías. Una vez recibida la iniciativa, los integrantes de estas comisiones se dedicaron a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las facultades que los confieren los artículos 69, fracción cuarta y décima cuarta, y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 54 y 55, fracción cuarta y décimo cuarta, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de la siguiente. Consideraciones. De acuerdo con el análisis pertinente de la presente iniciativa, se considera que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala que los estados adoptan para su régimen interior la forma de gobierno representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, estableciendo las bases para su funcionamiento. En este sentido, la base territorial en el estado de Nayarit, en el municipio libre y autónomo, asimismo, los municipios son autónomos para organizar su administración, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y asegurar la participación ciudadana y vecinal por medio de disposiciones de carácter general que al efecto expidan los ayuntamientos. En cuanto a las iniciativas que se estudian, refiere la particularidad del municipio del Nayar, mismo que su nombre es en honor del jefe Cora Naye, Nayar o Nayarit, caudillo, legislador y rey, defensor de su tribu y mantenedor del reino Huasica o Secora. En 1939, por decreto del gobernador Juventino Espinosa Sánchez, del Nayar alcanzó la categoría de municipio libre, con el territorio de la antigua superprefectura de la Sierra. Posteriormente, en 1944, recibe en definitiva el nombre del Nayar y se restituye la denominación de su cabecera municipal, Jesús María. En tal tenor, la población que actualmente compone el municipio se encuentra dispersa por toda la extensión territorial derivado de la orografía que presenta la municipalidad, toda vez que se encuentra situado en la Sierra Madre Occidental, por lo que su superficie es altamente accidentada y con elevaciones montañosas. Derivado de lo anterior, el 17 de enero del año 2018 se presentó ante este honorable Congreso una solicitud firmada por representantes de las comunidades de Guamuchilillo, Palma Chica y Las Tapias, localidades pertenecientes al municipio del Nayar, con la intención de que diversas comunidades sean consideradas como parte del territorio del Estado de Nayarit, cuya finalidad es que se les reconozca los derechos que consagra la Constitución Federal y local en favor de las comunidades indígenas. Por consiguiente, recurren a esta representación popular para que sean reconocidas las localidades como integración del municipio del Nayar y con ello obtener seguridad y certeza jurídica para acudir a recibir la atención de los servicios básicos y públicos que pretendan recibir. Por lo cual, se propone la reforma al artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, misma que tiene por objeto regular la integración y división del territorio del Estado de Nayarit, y en dicho artículo se regula la integración del municipio del Nayar. En suma, lo que se pretende es garantizar el derecho que tienen los habitantes de las comunidades de El Chalate, Palma Chica, El Rincón, El Espejo, Santa Gertrudis, Las Tapias, Santa Gertrudis, Tutuyecumama, Los Nogales, Los Pinos, Rancho Nuevo, Juventino, Tierras Blancas, de Los Lobos y Guamuchilillo, de que sus localidades sean consideradas como integración del territorio del Estado de Nayarit. En razón de las consideraciones anteriores vertidas, los integrantes de estas comisiones, con base en el análisis de las indicaciones que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo anterior, acordamos el siguiente proyecto de decreto, que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 11 días del mes de abril del año 2018, por la Comisión de Asuntos Indígenas y Comisión de Asuntos Municipales. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputado secretario. Esta mesa directiva registra la asistencia de la diputada Claudia Cruz Dionisio y la diputada Julieta Mejía. Para dar cumplimiento con el sexto punto del orden del día, le solicito atentamente a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco nos dé a conocer a todos los diputados y diputadas de este recinto la propuesta del orden del día para la siguiente sesión.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Sesión pública ordinaria, viernes 13 de abril del 2018. Propuesta del orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dictámenes a lectura. 1. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 2. Segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit. 4. Propuesta del orden del día de la siguiente sesión. 5. Clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada secretaria. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Rosamirna Mora Romano, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Como siempre, les saludo con mucho respeto. Saludo también a los compañeros de medio de comunicación y les doy la bienvenida y un cordial saludo a los compañeros frijoleros del norte, así como también ahora a los maiceros del sur. Buen día. En el artículo 7 de nuestra Constitución Política Local está establecida como una obligación el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la libertad y la dignidad de los habitantes de Nayarit. Para lograr tal propósito, es necesario que el desempeño de las funciones de quienes somos representantes populares y quienes están en un espacio público de gobierno, contemos con perfiles académicos que abonen en la realización de un mejor trabajo para nuestro Estado. Si bien es cierto que la conclusión de una carrera profesional y la obtención de un título universitario no son necesariamente garantía de mayores capacidades, también es una realidad el hecho de que contando con funcionarios de todos los niveles que tengan una mejor preparación académica, sin duda alguna elevará sustancialmente la calidad del trabajo que se realice por el desarrollo de Nayarit. Mientras en Nayarit aún tenemos fresca en la memoria la participación política de un alcalde que se convirtió en una referencia mundial por sus pifias constantes, por despilfarrar dinero público en celebraciones personales de cumpleaños, en otros países como Japón, desde hace años han entendido que para reducir costos en la administración pública y eficientar los recursos, no es tan necesario reducir el número de funcionarios, sino más bien apostarle a la mejor calidad de ellos. Desde hace 6 años, ellos han implementado la llamada reforma de funcionarios estatales, misma que tiene el propósito de impulsar la profesionalización académica de la administración pública. En nuestro país y en nuestro Estado ya se han dado algunos pasos en ese sentido y creo, compañeros y compañeras, que vale la pena sumar esfuerzos para alcanzar ese propósito, una mejor administración pública en los diferentes órdenes de gobierno. Durante la pasada legislatura, el diputado Javier Mercado propuso la iniciativa de reforma a la Ley de Servidores Públicos para garantizar de esta manera que en los espacios estratégicos de la Administración Pública Estatal sean funcionarios con un perfil académico orientado a los trabajos que en la dependencia que ocupe se realicen quienes ocupen ese puesto. Pues bien, hace algunos meses, también en el Senado de la República, la senadora panista Sonia Rocha propuso también una iniciativa de ley para que fuera requisito indispensable a partir del 2024, fecha en que se renueve de nueva cuenta la Cámara de Diputados Federales, que quienes tengan la aspiración de llegar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión acrediten contar con título y cédula profesional a la hora de solicitar su registro como candidatos. Y es que considero que tenemos una obligación con los nayaritas, compañeras y compañeros legisladores. Y esa obligación es la de recuperar la confianza de los ciudadanos en la participación política. Profesionalizarla es un buen paso para iniciar a recorrer ese largo camino. Tengo la convicción de que si profesionalizamos el servicio público, la calidad del mismo irá en aumento. Por ello, es que considero que para la elección local 2021, donde elegiremos gobernador o gobernadora del estado, donde renovaremos este Congreso y los ayuntamientos, quienes resulten electos, mujeres y hombres, deberán contar con un perfil académico que les garantice mayores conocimientos para hacer frente a los retos que enfrente por esas fechas nuestro estado de Nayarit. Yo apostaría porque los 20 nuevos alcaldes o alcaldesas, así como los integrantes de los respectivos cabildos, y especialmente quienes habrán de ser los integrantes de esta 33ª legislatura, cuenten con un título universitario, mismo que pudiera ser un requisito indispensable para solicitar su registro como candidatos. En ese sentido, compañeros y compañeras, pues hago de su conocimiento que presentaremos una iniciativa para reformar la Constitución Política en los artículos 28, 62 y 109, para añadir como requisito, para poder ser diputado, gobernador o integrante de alguna alcaldía, el requisito de contar con título y cédula profesional. Si bien es cierto, como lo platicábamos el día de ayer, que hay quienes quizás no cuenten con un perfil y hacen un magnífico trabajo, hay quienes sí lo tienen y hacen un trabajo desastroso. Pero yo creo que cuando debes dar un servicio, debes de tener el conocimiento de los hechos. Compañeros y compañeras, espero que una vez que se le dé trámite correspondiente y sea turnada a las comisiones correspondientes, puedan estudiarla y en su caso, apoyarla. Es por el bien de Nayarit. Es cuanto. Gracias. Posición.
¿Para qué efectos, diputado vicepresidente?
Para hechos.
¿Sonido a la curul? ¿O el uso de la tribuna para el diputado Vélez de la fracción parlamentaria del PRI por 5 minutos?
Muchísimas gracias. Con el permiso de mi presidente de la mesa directiva, desde luego con permiso de la honorable asamblea, señores de los medios, yo no sé qué estén pensando los compañeros que hoy nos distinguen con su presencia, compañeros frijoleros, después de haber escuchado este posicionamiento que respetuosamente escuché. Creo que es un posicionamiento totalmente elitista. Soy una persona que me encuentro siempre a favor de la actualización de los grados profesionales. Pero yo no sé qué piense un frijolero, yo no sé qué piense un campesino que no ha tenido la oportunidad, un obrero que no ha tenido la oportunidad de ir a pasar secundaria, cuando menos, ni siquiera preparatoria, mucho menos aspirar a tener una profesión, no digo ya un doctorado. ¿Qué pensará cuando vea que este Congreso tiene una visión de restringirle sus derechos políticos, de restringirle sus derechos políticos constitucionales, limitándolo a tener un título profesional para poder aspirar a una representación popular, un derecho que le ha consagrado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Seguramente, si este ejercicio se diera, si un día llegara a este Congreso del Estado una iniciativa que restrinja el acceso a los poderes legislativos, al poder legislativo, yo estaría en completo desacuerdo, por un acto de congruencia. Mi posicionamiento, mi intervención, lo hago con sumo respeto a una visión en la cual no coincido en su totalidad, por respeto a la gente o a quienes en el estado de Nayarit no pueden, no pudieron y no tienen un título profesional. Por su atención, muchísimas gracias.
¿Para qué efectos, diputado? ¿Para hechos? Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Pedro Roberto, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Hasta por 5 minutos.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludar a la distinguida audiencia que nos acompaña el día de hoy. Saludamos, compañeros, que hemos estado...
Les solicito a los asistentes, por favor, guardar el respeto y el silencio adecuado para continuar con el orden del día de esta sesión y el respeto debido a este recinto legislativo.
No, pues hay que esperarlo.
Permítame, diputado. Nuevamente solicitamos atentamente a las personas que están aquí en el recinto. Nosotros somos muy respetuosos de esta lucha y también estamos siendo solidarios con ustedes, por ello les solicitamos atentamente que guarden el respeto correspondiente. Se declara un receso de 3 minutos. Una disculpa, diputado, para retomar. Se reanuda la sesión. Queremos, a nombre de esta mesa directiva y de este Congreso Legislativo, queremos dar la bienvenida a este grupo de hermanos frijoleros y maiceros que esta tarde nos acompañan en este recinto. Comentarles que nosotros, los diputados que integramos esta honorable legislatura al Congreso del Estado, estamos caminando de la mano junto a ustedes para buscar y tratar de encontrar una solución a este problema que ustedes presentan. Les solicitamos muy atentamente nos permitan concluir la sesión del día de hoy, y al término de esta sesión, una comisión de diputados y diputadas presididas por el diputado presidente Leopoldo Domínguez y el diputado presidente de la Comisión de Agricultura encabezarán para escucharlos y tratar de llegar juntos a una solución. De antemano, muchas gracias por su atención. Esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Pedro Roberto Pérez de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Una disculpa, diputado.
De ninguna manera hay que disculparse, presidente. Esta es la casa del pueblo y tenemos que escuchar el sentir de nuestra gente. Digo, saludar de paso a los medios de comunicación, que sabemos que estarán dando cuenta también de la presencia de nuestros compañeros, nuestros amigos en este recinto, y decirles que obviamente que los que hemos estado viviendo su movimiento, los que hemos estado observando y pasando por las casetas, yo creo que podemos hacer más de lo que simplemente es dar una aportación económica como lo hemos hecho cada que pasamos. Al punto que estábamos tratando, precisamente oportuna la llegada de los compañeros, porque con todo respeto para mi diputada, yo la estimo, pero precisamente deja en evidencia lo que es una visión de un partido. Y el Partido Acción Nacional siempre ha tenido esa visión, y lo hemos observado no solamente con sus autoridades que llegan al cargo, sino con los mismos diputados que forman parte de esta legislatura y que son emanados de Acción Nacional. Padecen de una enfermedad, compañeros. Es un síndrome el que tienen los diputados de Acción Nacional. Son unos antes de llegar, y estando aquí son otros. Son unas personas educadas, atentas, cuando no tienen el cargo, y cuando tienen el cargo son otros.
¿Acepta, disculpe diputado, acepta la interpelación?
Sí, con todo gusto, cuando... Una vez que concluya, nada más para que no nos corte la inspiración.
Gracias, diputado.
Gracias.
Al final.
Gracias. El posicionamiento que acaba de hacer nuestra diputada, tristemente es desafortunado, porque como ella fue candidata y lo sabe, pues el Instituto Nacional Electoral se ha dedicado a evitar el crecimiento de la democracia en México. Ahora ya los candidatos pues no pueden hacer campaña porque tienen que traer un contador a la izquierda y un jurídico a la derecha. Ya tienen que cuidar qué dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen. Pero yo invitaría a que antes de que hiciéramos estos posicionamientos visitáramos a nuestra gente. En estos momentos, digo, tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de lo que aquí decimos. La gente en Nayarit, el pueblo de Nayarit, no está molesto, no está enojado. Lo voy a decir de manera elegante, está encabritado. Y quien está aquí sabe a qué palabra me refiero, porque no ve resuelta ni garantizada su alimentación, no haber resuelto ni garantizado su atención médica, no haber resuelta ni garantizada su actividad de la que vive, no haber resuelta ni garantizada su transportación, qué decir del vestir, qué decir de trasladarse un estudiante a su centro de estudio, principalmente a la capital. Hacía la alusión directa y precisa para los compañeros, de la cual sí voy a aceptar la interpelación, porque finalmente, pues, nos digan lo que nos digan, ese síndrome es el que padecen, y aquí está el pueblo que no lo niega. El día de ayer, compañeros, pues ya se acercó el próximo presidente de México con ustedes y van a tener respuesta, usted lo verá. No sé qué otro candidato tenga esa amabilidad de bajarse y atenderlos y dedicarles tiempo. Decirles que eso es lo que necesita Nayarit y lo que necesita México. Una nueva generación de políticos. Desafortunada en este momento todos, y tenemos que asumirlo también, nos hemos ido al pragmatismo en exceso. Y desde luego que no compartimos la idea de que en un momento dado, pues ahora ya se le tenga que pedir, aunque sea solo un posicionamiento, que en su momento a lo mejor será una iniciativa que se presentará, pero sin, de ninguna manera podemos decir que no podemos compartir la idea de que ahora para que una persona ocupe un cargo de elección popular, tenga que tener un nivel de estudios o un título. ¿Para qué? ¿Para que tengan más capacidad de robar al pueblo? ¿Para que tengan más capacidad de idear sistemas económicos como el que nos rige actualmente, que lo único que nos va llevado es a esto? ¿A que ahora valga más una bolsa de guamúchiles que un kilo de frijol?
Diputado, le solicito atentamente.
Ese tipo de aportaciones, compañeros, y para concluir, porque ya se me terminó el tiempo, creo que no ayudan
al avance democrático del país y de Nayarit. Nuestra gente necesita vivir, tener tranquilidad y vivir en paz. Hasta allá la dejaremos porque sería un debate largo. Un saludo, amigos, bienvenidos, esta es su casa. Y vamos a hacer más que simplemente estarle echando dinero a la cubeta. Muchas gracias.
Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Librado Casas Ledesma, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, diputado presidente. Con el debido respeto de mis amigos diputados, prensa que nos acompaña, amigos frijoleros, productores del estado de Nayarit. Parece ser que el amigo Pedro, diputado, arrasó parejo. Y yo creo, cada quien somos responsables de lo que hablamos y de lo que decimos. Y en el tema de cómo se manifestó hacia nuestro partido, y voy a hablar a título personal, yo no tengo ningún certificado, ninguna maestría, mucho menos un doctorado, y no terminé mis estudios académicos. Cuento solamente con preparatoria y fui candidato a presidente municipal, fui candidato a diputado y el más votado del estado de Nayarit. He sido 2 veces regidor en mi municipio y yo creo que la forma en cómo se expresa de un partido político, yo creo que deberíamos de tenernos respeto. Y el hecho de que López Obrador haya cruzado tierras nayaritas y que por el camino coincidentemente se topó con este problema que tenemos en el estado de Nayarit, porque yo no creo que haya hecho un viaje especial para importarle la situación que estamos padeciendo los frijoleros en el estado de Nayarit. Y en ese término, como cosa y azar del destino, hemos sido, y digo, porque hemos estado al frente de la problemática de nuestros amigos frijoleros y hemos sido cuidadosos de no inmiscuir políticas en esta lucha que traemos, porque no nos hemos parado, ni mucho menos ningún candidato del Frente Amplio de nuestro partido, para podernos echar confetis y abanderar una causa que solamente es de los productores del estado de Nayarit. Y en esos términos, porque jamás hemos pedido a los liderazgos, a los líderes que están aquí al frente, mezclar políticas con situaciones personales que le aquejan a los productores. Más bien, yo le pediría a los diputados,
permítame, diputado,
que hiciéramos un frente común, lejos de estar hablando de los partidos políticos y de los candidatos, que hiciéramos un frente común para ayudarles a solventar la problemática juntos, sin situaciones políticas, sin banderas y sin colores, como lo hemos sostenido hasta este momento. Porque aquí están los líderes y aquí están la representación de 100 comisariados productores de frijol del estado de Nayarit. Y jamás les hemos pedido que inmiscuyamos la política o los candidatos o los partidos políticos para sacar esta lucha. Entonces, yo les digo a mis amigos diputados que utilizan la tribuna para sacar un dolor y galán, que seamos más consecuentes y congruentes en la forma de conducirlo. Si alguien hace una expresión, lo acabo de decir, que cada quien sea responsable, pero no mezclemos una cosa por otra. Es cuanto, amigos diputados.
Sí, para que... Permítame, por favor. Permítame, diputada. Vamos a ver, solicito a los diputados que quieran participar, continuar con el orden en esta sala. Diputado Ivonne, ¿para qué efectos? Sí, permítame, ahorita le vamos. Diputado Manuel. Diputado Fugio. Diputado Marisol. Diputado.
Ah. La alusión es personal, no candidato.
Nada más les comento que la alusión debe de ser personal, no dirigida a ningún candidato político. Se respeta la pluralidad de este recinto. Y vamos a continuar con el orden de las participaciones de todos los diputados para que se respete su garantía y su derecho que tienen como legisladores de esta legislatura. Le concedemos el uso de la voz a la diputada Rosa Mirna Mora Romano, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Discúlpeme, diputado.
Fue la primera leída.
Sí, discúlpeme, diputada, también. Le concedemos el uso de la voz al diputado, pero Roberto, hasta por 2 minutos, por alusiones.
Muchas gracias, presidente. Vengo a este lugar para verlo de frente, diputado Librado. Yo creo que cualquier político, por no mencionar partidos, lo primero que tiene que aprender y lo primero que tiene que enseñar con el ejemplo es a cumplir su palabra. Y tiene que cumplir compromisos cuando los asume. Se lo digo a usted, que no sabe hacerlo, ¿eh? Ojalá y no se vayan a poner en sus manos, amigos. Y también le digo que si no tiene grados de estudios de licenciatura, pues tenga cuidado de no acompañar en un momento la iniciativa que se presente, porque si no tendrá que empezar a ir a la universidad. Y sobre la alusión que hace al candidato, del cual no vamos a decir su nombre, ustedes ya saben quién es. Pues voy a bueno, lo que yo decía es de que falta sensibilidad.
Y a lo mejor no vamos a hablar de este tema que se acaba de presentar porque nos veríamos como oportunistas y como políticos vulgares. Pero sí podemos hablar de que el tema que se sacó, hablar de perfiles de candidatos en pleno proceso electoral, pues obliga de hablar de ese tema. Digo, ¿a quién se le ocurre venir a sacar un tema de candidatos en pleno proceso electoral y quieren que no le hablen de eso y que no le contesten? Palabras sacan palabras. Y lo que yo estoy viendo al entrar a las casas de los ciudadanos nayaritas con el pretexto de acompañar a actores políticos, pues es una realidad que no podemos negar nadie, y no es exclusiva de los productores, es exclusiva de todo el pueblo en general, y no se va a lograr, compañeros, con la invitación que usted hace. A lo mejor se logra que se destraben algunas cosas, pero lo que nuestro país necesita es un cambio de sistema y de modelo económico que se ha movido y detonado principalmente por el campo y en el campo como principal generador de empleo. Y cierro sin salirme del tema en el que empezamos. Eso no lo van a resolver políticos con título universitario. Los mejores asesores de cualquier político son su gente, son su pueblo. Y los mejores políticos no están acá, ¿eh? Están allá. Buen día, gracias.
¿Para qué efectos, diputado? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos al diputado Librado Casas, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Por alusiones personales, 2 minutos.
Yo no ocupo subirme a la tribuna para darle la cara a nuestro amigo Pedro Roberto, pero qué bueno que aquí lo tengo de vecino. En referente al cumplir, no sé a qué se refiere, que no tengo palabra, no sé a qué se refiere, lo que sí sé es que hace exactamente 8 meses que había una campaña, pensábamos diferente, porque fueron agarrados de la mano en ese proyecto político. Y que lo que hicimos en ese proyecto político hace 8 meses o 7 meses, tuvimos, y digo tuvimos y no tuvimos, porque a final de cuentas, el cumplir o no cumplir las negociaciones, si se refiere a negociaciones políticas, sabemos quiénes las hacen. Y esa alusión de no cumplir, porque yo nunca he tenido un trato directo en una negociación de ninguna índole. Hemos conversado y hemos platicado. Simplemente hago alusión a lo que con facilidad utiliza la tribuna para hablar directamente. Entonces, es cuanto, amigo presidente.
Gracias. Esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Rosamirna Mora Romano, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
Gracias. A mis compañeros, el diputado Armando, y a mi compañero el diputado Pedro, les comento, es claro que este es un tema que causa controversia, es lógico, y está bien. Sería difícil que todos fuéramos en el mismo sentido siempre, y está bien. Cada quien puede decir sus opiniones y llegar a un acuerdo o a un no acuerdo, eso está bien, y para eso estamos aquí. Y ese es el tema por el que estamos aquí. De verdad, qué pena que los compañeros frijoleros que están aquí presentes, que se les ha atendido, que los hemos escuchado, que los hemos acompañado, sobre todo algunos diputados aquí presentes. Aquí se tergiversó quizás el tema. Yo no quisiera que estuviéramos en dimes y diretes tan feos enfrente de ellos cuando ellos vienen a buscar una solución. Ellos saben también que dónde está la solución. Y nosotros, como diputados, debemos de apoyarles a ellos a encontrar esa solución, de la manera que sea. Caminar de la mano con ellos hasta que esto se resuelva. Ellos saben y nosotros sabemos dónde y quién debe de resolver. Nosotros debemos de ser un apoyo para ellos, que lo hemos sido desde el primer día de su lucha. Estamos con ustedes. Todos los diputados, preferiría yo que nos vertiéramos en buscarle una solución a este asunto, porque es más que lógico y obvio que el primer tema pasó a segundo plano después de tanta discusión. Y en lo que respecta a los partidos políticos, como compañeros, yo creo que todos nos debemos un respeto. Y mi respeto es para todos ustedes que aquí se encuentran y a sus partidos. Es cuanto.
Esta mesa directiva, ¿para qué está este diputado Marisol? Ah, sí, ya están, le comento que ya están en la lista, nada más permítame agotar la lista de apelación conforme fueron solicitando la palabra, para garantizarle así esta mesa directiva a todos ustedes su derecho a hablar y la libertad de expresión en este recinto. Esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para hecho al diputado Rodolfo Pedroza Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Sonido a la curul del diputado Pedroza, por favor.
Bien, muchas gracias. Bienvenidos, compañeros agricultores de Nayarit. Esta es su casa, esta es la casa del pueblo, ustedes son parte del pueblo de Nayarit y les damos la más cordial bienvenida. Nuestro total y absoluto respaldo a la causa que ustedes están buscando, y desde luego el acompañamiento, como así lo han tenido desde el inicio de este problema, tanto del diputado Lugo como del diputado Librado y del diputado Leopoldo Domínguez, para tratar de resolver este problema, y seguros estamos de que se va a resolver en los mejores términos. Yo le quiero decir al diputado Pedro, y por eso lo interpelé, por eso hablé y pedí la palabra, porque nos llamó elitistas a los diputados del PAN. Y yo le quiero decir al diputado Pedro, directamente a él, específicamente a él, que la fracción parlamentaria del PAN, todos los que la integramos, absolutamente todos, somos gente que viene de una elección anterior. Librado fue alcalde, y en su mismo municipio le dio el respaldo la misma gente que lo votó primero para que hoy sea diputado. Heriberto fue alcalde y en su mismo municipio le refrendó la gente la confianza de ser diputado. Romy viene de ser regidora y en su mismo demarcación, que coincide con el distrito, le refrendaron la confianza. Yusara es diputada de mayoría. Javier Mercado, por primera vez, el primer diputado reelecto. Su servidor, vengo de la demarcación 4, de regidor, y me refrendaron la confianza en el mismo lugar donde pedí el voto la primera vez. ¿Qué más puedo decir del doctor Leopoldo o de Pepito, que de alguna manera también ha sido electo de mayoría? Tenemos un compromiso social, no somos elitistas. Nosotros sí hemos tocado puertas y hemos dado respuesta a los ciudadanos. Yo le pregunto a usted, diputado Pedro, ¿cuándo le ha llevado un vaso de agua, aunque sea a las gentes que están aquí, o a los frijoleros? ¿Cuándo ha encabezado la causa que ellos traen? Es muy fácil subirse a tribuna y tratarse de vanagloriar y querernos regañar a todos o descalificarnos. Esta es una causa de todos. Esta es una causa que no debe de tener partido ni nombre, porque las familias de las personas que están aquí necesitan para comer y necesitan para vivir. No hagamos de esto una causa de circo o de teatro político, que es de lo que está cansada la gente, compañero diputado. Lo que la gente quiere son soluciones, y lo que la gente quiere son respuestas, y es lo que queremos todos los diputados que estamos aquí, sin partido, sin ponerles etiqueta, que podamos llegar a un acuerdo para que ellos tengan la garantía, para que sus familias tengan una mejor manera de vivir en este año. Ellos mucho hacen por el Estado, años y años sembrando y dedicándose al campo. Son los que le apuestan porque Nayarit crezca. Son los que le están apostando porque el campo de Nayarit sea un campo diferente. Entonces, no hagamos de esto este circo, compañero diputado. Nosotros no somos diputados elitistas, somos diputados electos por mayoría, que el pueblo nos dio la confianza. Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo ha tocado una puerta? Porque usted viene de representación proporcional. Entonces, no haga de esto un circo y un botín político. A las personas que están aquí, dejemos que en su momento decidan por quién quieren votar. Que libremente y en base a lo que la Constitución nos permite, voten en su momento. Pero resolvámosle el problema. Le invito a que nos acompañe ahorita a buscar tocar la puerta de Palacio, para que sean recibidos y para que en un momento dado tengamos propuestas de solución. Es cuanto, compañero diputado.
¿Para qué efecto, diputado? ¿Por alusiones? Esta mesa directiva concede el uso de la voz por alusiones hasta por 2 minutos al diputado Pedro Roberto. Solicito a los diputados y a las diputadas que integramos esta honorable legislatura tener un poco de tolerancia y un lenguaje moderado con respecto a este recinto.
Muchas gracias, señor presidente. Lo que hicimos, lo primero que hicimos y hemos hecho aquí desde que llegamos fue manejarnos y manifestar nuestro respeto al recinto, a los compañeros, a las personas que nos visitan, a los medios de comunicación. Dice Juan Gabriel, pero qué necesidad. Nosotros no tenemos la culpa de que se nos pongan de pechito. Hubo una junta y una reunión previa. Analizaron lo que se iba a tratar. ¿Por qué permiten que se saque un tema que tiene que hablar de candidatos, sea el proceso que sea, injusto proceso electoral? Ahora, si el tema lo quieren subir aquí, yo no le veo necesidad, porque nosotros ya estamos ganados 20 puntos arriba de las encuestas. ¿Qué necesidad, hombre? Pero si quieren, pues le entramos. Y si se nos ponen francos de pechito, pues también les pegamos. Si nosotros hablamos de respeto, compañero, hablamos de respeto. No me falte usted el respeto, porque yo no sé, yo sería incapaz de faltárselo a usted. Así son los panistas de respetuosos, tristemente. El pasado es pasado y ya pasó. El Partido del Trabajo fue en alianza con ustedes porque la gente pedía a gritos un cambio de régimen. Y les guste o no les guste, les guste o no les guste, los votos del Partido del Trabajo sirvieron para que eso sucediera. Y por los votos del Partido del Trabajo, varios de los legisladores que fueron en la alianza están aquí. No vengamos con ese tipo de cosas. Y en este momento vamos en otro proceso, en otra alianza, porque el país necesita un cambio trascendental, un cambio de modelo económico. Y ustedes ya saben quién es el único capaz de lograrlo.
Diputado, le solicitamos
concluir. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Sí? Entonces, pues recomendación, no traigan temas que obliguen a este tipo de respuestas. Jamás será un circo para nosotros este recinto. Nuestro máximo respeto, creo que es el lugar donde se tienen que dar los debates, es el lugar en donde nos tenemos que hablar así, es el lugar donde tenemos que hablar de la realidad de los nayaritas. ¿Ah? Y le tengo que decir algo, no tenemos que ayudarle a tocar la puerta. Las puertas siempre tienen que estar abiertas. ¿Por qué vamos a tocar puertas? Concluyo, señor presidente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas y de aclarar este tema. Muchas gracias.
Esta mesa directiva le solicita el uso de la voz hasta por 5 minutos para hechos a la diputada Marisol Sánchez de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
Gracias, diputado presidente. Comentar a nuestros compañeros campesinos que se dan cita en este recinto que el motivo de este debate es la iniciativa o el anuncio de la iniciativa que presentará nuestra compañera Rosa Mirna. Decir que la compañera Rosa Mirna se ha caracterizado por estar en la lucha con los pescadores y por estar de la mano con la gente trabajadora. Mi reconocimiento por ese hecho, diputada. Sin embargo, el anuncio que realiza el día de hoy no lo comparto. Decirles que nuestra propia Carta Magna estipula en su artículo primero constitucional que está prohibida toda clase de discriminación. Y no se trata de que les demos agua a los campesinos, diputado Pedrosa. Se trata de buscarlos, ayudar soluciones. Y lo anuncio que pretende y que hizo el día de hoy la diputada, no pretende ayudarles. Porque yo les pregunto a cuántos de los que hacen florecer la tierra tienen título de licenciados. ¿Cuántos son licenciados de los que están aquí? 1, 3. Lo que está planteando la diputada es que para ser candidatos de elección popular tengan que exigírseles un título o una cédula profesional para ser legítimos representantes del pueblo. Aquí en este pleno se encuentran líderes naturales que han acompañado las luchas del pueblo. Líderes que han tenido la oportunidad de ser representantes populares y tener un curul como el día de hoy lo ocupa el compañero Librado Casas, que con mucho orgullo está aquí, con mucho trabajo y dándole respuesta a los campesinos. Sin embargo, el hecho que pretendan anular la posibilidad de que ustedes puedan tener un curul o un espacio de representación en una demarcación, en una presidencia municipal, no lo vamos a permitir. Nuestro pueblo tiene derecho a ser escuchado y a tener espacios de representación popular. Yo como coordinadora del Partido del Trabajo y como participante e impulsora del Frente de la Alianza Juntos por México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, estamos porque se recobre la soberanía alimenticia del pueblo mexicano. Y ya lo señalaba mi compañero Pedro, el candidato Andrés Manuel tuvo a bien escucharlos y seguro estoy que va a buscar solución para que se dé un precio de garantía para los campesinos. Pero ese no es el debate el día de hoy, comparto la esencia de esto. El debate es que se les quiere coartar el derecho de ser candidatos, el tener la posibilidad de llegar a un espacio de representación popular. Y hoy más que nunca las frases del patricio Benito Juárez se vienen a mi mente. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con los hechos lo traicionan. El hecho que quieran anular y coartar el derecho a ser representantes populares, no lo vamos a permitir. Compañeros, decirles que la lucha sigue, porque Zapata vive. Vamos a seguir a su lado y desde esta trinchera manifestar mi completo repudio a esa posible iniciativa. Es cuanto.
Gracias, diputada. Esta mesa directiva ha sido muy respetuosa de cada una de las expresiones y las ideas que todos y cada uno de los diputados han expresado en este recinto. Somos garantes de esa libertad que ustedes tienen y su derecho, pero les solicitamos atentamente a cada uno de ustedes que van a hacer uso de la voz, que se acoten directamente al planteamiento y el posicionamiento que ha hecho la diputada Mora Romano. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para hechos al diputado Manuel Salcedo del Partido Morena.
Muchas gracias, presidente, por la oportunidad. Sin duda alguna es triste ver que todavía los compañeros ejidatarios, campesinos, productores, que desde aquí saludo a muchos paisanos, muchos productores que son del municipio donde yo provengo, otros amigos que hemos coincidido y hemos tocado compartir tiempo en este proceso de más de 2 meses en el que ellos andan buscando realmente tener un beneficio a sus familias. Sin duda alguna, el que muchos tengan tiempo dejando a sus familias, nomás yendo un día o dos a saludarlas, merece nuestro reconocimiento, nuestro respeto. No tengo memoria de un movimiento recientemente tan fuerte, tan organizado, y para mí merecen mi respeto, mi reconocimiento, y más que solamente ponerme a sus órdenes y seguir acompañando este proceso. También conozco que el tema central es el posicionamiento, que no veo que vaya a llegar a ser una iniciativa en lo particular de la compañera Rosa Mirna, que es una amiga, que también comparto el sentimiento de los que han hablado en contra. Considero que va más bien enfocado a que realmente tengamos servidores públicos que estén preparados, ¿no? Que no tengan que venir a improvisar ni saber a qué, apenas a qué enseñarse. Pero definitivamente se desvirtúa el asunto, porque muchos no tenemos un título profesional y no estaríamos aquí. También quiero decir que hay que tener una aclaración al compañero diputado Librado Casas, que es mi amigo, alguien que estimo mucho, pero yo creo que es pertinente una aclaración, porque aquí ya advirtió en el Pleno un asunto que pareciera que es un oportunismo de quien va a ser el próximo presidente de México. La razón de que él llegara ahí definitivamente es porque tiene que pasar. Hubo un acercamiento de muchos líderes campesinos a su servidor para ver la posibilidad de alguien que definitivamente tendrá que llevar las riendas del país, a lo mejor como un candidato ahorita. También lo harán, yo creo, en su momento cuando pasen los demás, pero no creo que haya una credibilidad con los demás como la hay con Andrés Manuel. Todo esto enfocado porque los mismos productores saben que las políticas públicas que quiere llevar a cabo este candidato tienen una congruencia. Un tratado que acaba de firmar en Jerez, Zacatecas, y de que ellos mismos mencionaban y hacían alusión. Por eso el interés nació de ellos con el candidato. El candidato, desayunando ese día en la mañana, me dice: no me es posible. Platica con los productores, sería como un acto de campaña y no es correcto. Pero aún así, él tratando de no llegar, lo abordaron, ellos lo pararon, pero no fue una iniciativa, no hubo una intención, diputado Librado, de tener un oportunismo, ni tener y sacar raja de un dolor y un clamor muy genuino que tienen los campesinos. Ellos saben que Andrés Manuel quiere que se recupere lo que han vendido, lo que han privatizado muchos, que han traicionado la democracia. Desde el 93, el mismo candidato del PAN, Fox, cuando estuvo tratando y logrando que se importaran tantos granos, y ellos, los campesinos, saben que el único que realmente está proponiendo que se devuelvan las empresas que ayudan al campesino, que van a ser nacionales, el único que realmente está proponiendo que haya precios de garantía, y el único que está proponiendo que ya sean los granos, maíz, frijol y los demás, que el mexicano produzca lo que consume el mexicano, es Andrés Manuel. Eso no lo podemos negar, y tampoco podemos evitar que ellos lo saludaran. Yo quería hacer esta aclaración porque nunca, en su congruencia y en la claridad que tiene de ideas, ha tratado de sacar raja política de un tema que es tan penoso. Y yo en este tema haría un exhorto al secretario de gobierno, que desde ayer no ha podido recibir a estos productores, que ya se pusieran realmente a hacer su trabajo, que es recibir al pueblo y acompañar la lucha hasta donde tengamos que llegar junto con este Congreso, para que ya no tengamos tanto dolor, tanta resistencia que ellos han venido logrando y tratando de hacer la presión correcta. Este movimiento realmente ya yo creo que tiene que tener un fin, tiene que tener un resultado positivo. Entonces yo quisiera exhortar a que esta comisión que realmente vamos a encabezar o tratar de lograr ahorita para dialogar con ellos, pues fuera acompañada por el secretario de gobierno o el gobernador, y realmente tomar una definición, porque no es posible que desde ayer no hayan podido tener contacto los productores con el Ejecutivo.
Gracias, diputado Manuel Saucedo. Esta mesa directiva concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para hechos a la diputada Nelly Ribón Díaz Tejeda.
Gracias, presidente. Buenos días, tardes a todos. Bienvenidos, frijoleros, campesinos de esta zona de Nayarit, que en este momento están visitando esta Casa del Pueblo, a los periodistas, compañeros. Les invito en este momento a que hablemos un poquito y que no confundamos ni el escenario ni las palabras. Todos aquí, como compañeros, tenemos que tener claridad cuál es nuestro empeño y nuestro trabajo, nuestra facultad. Considero que este recinto es igualitario, pero se prestó que llegaron los campesinos en el momento que la compañera Rosa Mirna tocaba un punto en donde varios compañeros aquí están tomando el momento para aprovecharse de hablar de política, hablar de un líder que acaba coincidentemente de estar en nuestras tierras y les es favorecedor para este comentario. Pero, aparte de que debemos de dar respeto a este recinto y no hablar en este momento de un candidato que venga ahorita a influenciar en las mentes de este grupo que en este momento atraviesan por necesidades que no han sido escuchados o resueltos ni por un grupo de aquí de diputados, ni por el gobernador, ni por quien tenga que resolverse. Y no se va a resolver si no hay unión y buen diálogo. Para tener este diálogo, o para estar aquí enfrente de este recinto, sí coincido con la compañera Romy, que tenemos que tener un nivel de estudios, una calidad de estudios, porque no está peleada la educación con una solución a problemas de campo. Tenemos nosotros, yo en lo personal, no considero que Andrés Manuel, que no lo debo ni de mencionar por su nombre, porque también es seguir hablando de lo mismo, qué título tenga y en qué momento lo sacó, cuándo y cómo estudió, si está preparado o no, porque comete muchas barbaridades en público. Pero mis respetos para el señor, pero no podemos asegurar con mucha soberbia que sea con certeza el candidato. Segundo lugar, nosotros como PRI, yo estoy muy orgullosa de mi partido, tenemos un candidato excelente y preparado, con muchos estudios, de los cuales alguien que no los tuviera necesitaría un asesor para poderles resolver problemas. No se dejen influenciar precisamente porque les faltó esa capacidad en tiempo y forma. Eso se dejan influenciar por comentarios como personas que aquí pudieran engañarlos. Queremos soluciones. Nuestro candidato trae muy buenas propuestas y el precio de ello... precio de ello es que tenemos una candidata que viene de la Yesca, en donde pareció y careció de muchas situaciones y viene de una extracción muy humilde. No menciono ni su nombre porque no estoy haciendo promoción directa como otras personas vienen y mencionan aquí nombres de sus candidatos. Pero sí digo que en pleno momento actual, una persona hija de un campesino y de agricultor está siendo candidata a senadora. Entonces, no está cerrada la posibilidad de que a ustedes en su generación pudieran haber batallado más, pero que sus hijos renovaran ese ánimo, esa ilusión de poder gobernar algún día. Entonces, no estamos peleados. Benito Juárez, siendo de Oaxaca, cuidador de ovejas, llegó a ser un abogado brillante que trascendió todas las generaciones y nos dejó una gran herencia. Viene del campo, hijo de campesinos. Vimos su biografía en días pasados, que fue aniversario de su natalicio, y tenemos una admiración grandísima. ¿Quién? De un Emiliano Zapata, otro líder, que salió de una extracción como la de ahorita, aquí presente, de todo este grupo que nos visita. ¿Que tienen un problema? Sí. ¿Que tienen que solucionarse? Sí. ¿Que llegan al límite las situaciones de garantía? Sí. Aquí estamos todos juntos como amigos para poderles resolver el problema que los aqueja y que nos hacen que nos visiten. Es una pena que ante sus ojos vemos nosotros como diputados que creemos tener una capacidad de diálogo. Ya no hablo de estudios, de títulos. Hablo de una capacidad de diálogo que vengamos aquí a dar un circo o a tener una influencia en ustedes aprovechando el momento. Con todo respeto a esta mesa directiva, le agradezco el tiempo que me concedió y espero, grupo, que todo esta promesa de los diputados de la comisión de aquí o el gobernador sea resuelto próximamente el problema. Si no, habrá otros niveles, otras audiencias, nunca se sientan desalentados, porque para eso estamos aquí como diputados. Este es uno de los miles de problemas que tiene el Estado de Nayarit, ¿no? Que contarán con mi apoyo. Yo he sembrado frijol y he padecido lo mismo que ustedes, aunque no lo crean. Soy de Acaponeta, mis padres desde un principio fue sembrador de tabaco, acabó cuando mi madre fue viuda sembrando frijol. Sé del precio, del tipo, calidad, de todo lo que padece uno cuando lo siembra.
Lo solicitamos, atentamente concluye, diputada.
Les agradezco su apoyo y deseo suerte para que se resuelva su problema. Contarán conmigo.
Gracias, diputada. Esta mesa, a nombre de esta mesa directiva, quiero comentarles a ustedes que esta mesa ha sido respetuosa de cada una de las intervenciones que han hecho todos los diputados que han utilizado la palabra. Somos garantes de ese derecho que tienen. Y quiero comentarles a ustedes que en la lista de prelación para participar en esta sesión, para dar por concluido el tema, tenemos registrados al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Ismael Duñals y al diputado Eduardo Lugo López, para dar por terminado este tema y continuar con el orden del día. Esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado del deporte Ortiz Fugio.
Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos los campesinos a esta Casa del Pueblo. Este tema se han vuelto tres, los voy a abordar los tres, haciendo uso del derecho que me da la Constitución como diputado a ser inviolable en mis opiniones. Respecto al primero, que dio origen al debate, creo que los 30 diputados tenemos derecho de iniciativa. Ya en las comisiones y en el pleno se verá si esas iniciativas proceden o no. Personalmente, respeto a todos los diputados, incluida desde luego la diputada Rosa Mirna, no comparto su iniciativa. Creo que es una iniciativa que va a permitir un amplio debate, porque gente muy preparada, como aquí se ha dicho, Benito Juárez pues fue el mejor presidente del siglo XIX, pero el mejor presidente del siglo XX, Lázaro Cárdenas, no tenía grado universitario porque se tuvo que ir a tomar las armas en la revolución. Y aquí hay diputados con título universitario y otros que no lo tienen, y todos hacen su mejor esfuerzo. Creo que la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. Y será el pueblo el que, entre las diferentes propuestas que les hagan los partidos o los candidatos independientes, determine quién le conviene más. Pues por tanto, yo en su momento voy a votar en contra de esa propuesta si llega al pleno. Respecto al tema de la visita de ya saben quién a la caseta, yo creo que a los campesinos los pueden visitar todos los candidatos, los 4 que eran y el 5 que se acaba de incorporar. El asunto es que solamente hay un candidato que propone el rescate del campo, que en un espíritu cardenista vuelve a proponer precios de garantía para las cosechas de los campesinos. Pues los otros candidatos son representativos del neoliberalismo, son representativos de los partidos que aprobaron el Tratado de Libre Comercio y hundió al campo de este país. Entonces yo, respecto al tema de los campesinos, de los frijoleros, diría que los compañeros ocupan hechos, no palabras. Aquí todo el mundo dice que está de acuerdo en apoyarlos. Los compañeros ocupan 3,000 pesos por hectárea, es lo que están pidiendo. Acerca pone 1,250. Entonces aquí se trata de qué vamos a hacer nosotros para que el gobernador aporte lo que falta. Si vamos a hacer un exhorto, si vamos a modificar el presupuesto de egresos, si vamos a ir con ellos a acompañarlos a la reunión, a tocar la puerta, y si no la abran, si la vamos a tumbar junto con ellos. ¿Por qué? Porque si los compañeros lo que tienen solamente son palabras, pero no el complete de los 3 mil pesos para poderle llevar de comer a su familia, y algunos ni siquiera de comer porque lo que ocupan es ese dinero para pagar las deudas que agarraron para sembrar. Entonces, la mayor parte de los diputados que estamos aquí tenemos origen campesino. Yo no me quiero decir, yo crecí en el ejido de Vicente Guerrero, Mogotes, municipio de Rosamar. Sé que muchos de ustedes tienen el mismo origen, han sido jornaleros o están más vinculados al campo que yo. Lo que digo es que se ocupa una solución. La solución inmediata son los 3 mil pesos de apoyo que piden los compañeros. Ya cuando Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República, ya modificaremos el Tratado de Libre Comercio, apoyaremos el campo, habrá precios de garantía. Pero ahorita hay una urgencia que hay que resolver y se resuelve de esa manera. Gracias.
Gracias. Gracias, diputado. Continuando con el orden, esta mesa directiva le concede el uso de la voz al diputado Ismael Duñals, de la fracción parlamentaria del Partido Revolución, de la Revolución Democrática.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros diputados, medios de comunicación y quienes nos acompañan hoy en este sector importante de agricultores, y que bueno, pues el día de ayer tuvimos la oportunidad de saludarlos. Yo me voy a concretar a dos temas. El compañero Fugio dijo que había tres, yo nada más voy a tocar dos. Y el inicial, que deberíamos de haber estado abordando como único punto, que fue el que la compañera diputada Rosa Mirna planteó, y que bueno, pues dio cavidad, como bien lo señalaba Pedro Roberto, para entrar en lo que, pues, no hay que negarlo, todos desde nuestra trinchera, pues estamos buscando esa oportunidad, ¿verdad?, para manifestar y buscar, de alguna manera, crear adeptos para lo que buscamos. En el tema particular, pues, que la compañera planteaba aquí, y que efectivamente es como ya lo dijo también Fugio, pues será un tema que habrá de llevar un proceso y que no es más que una propuesta, y que desde luego su servidor, igual que represento la fracción del PRD, al igual que el doctor Polo, que representa la fracción del PAN, al igual que Marisol, que representa la fracción del Partido del Trabajo, pues creo que una cosa es el partido, una cosa es la fracción, y una cosa son los derechos que cada uno de los diputados tiene para venir aquí a exponer y a expresar lo que cree o considera necesario. Pero más sin embargo, también en esa responsabilidad, pues claro que implica el asunto de prepararse y de analizar qué vas a venir a traer aquí, porque es viable o no es viable. Y creo que en ese sentido, con todo respeto que me merece la diputada, pues también debió de haberse preparado para considerar si efectivamente la iniciativa que pretende, que está proponiendo, tiene la viabilidad o no. Y yo creo que hay cuestiones muy claras. En Quintana Roo se pretendió truncar el derecho a un candidato a la gubernatura, y bueno, pues fue llevado a procesos ante los máximos tribunales, donde declararon institucionales, pues, este tipo de procedimientos, y que bueno, pues dan con claridad un hecho que no pueden ser procedentes y que no podría estar siendo procedente el hecho de que esta legislatura tomara asuntos como ese. Y lo digo porque está de alguna manera en cuestiones sumamente comprobables, ¿no?, y que seguramente le pudiéramos estar haciendo llegar a la diputada para que se entere, ¿no? La fracción precisamente del PRD parlamentaria de Quintana Roo presentó esta cuestión de impugnación ante esta iniciativa que se pretendía llegar, y bueno, pues la granó ante la Suprema Corte, ¿no? Y pasando al segundo tema, y que bueno, pues como se los decía el día de ayer, yo estuve aquí presente y tuve la oportunidad de saludar a los aquí presentes agricultores. Y que bueno, yo, ¿qué les digo? Ayer Ayer yo les dije que tenían toda mi solidaridad como representantes del pueblo, como funcionarios públicos, como cualquier interesado en este tema. Creo que lo menos que debemos de hacer es escucharles, lo que menos debemos de hacer es atenderles, y creo que es lo que se está haciendo aquí. Yo celebro que eso lo esté haciendo este Congreso. Creo que el gobierno del Estado está haciendo lo propio. Yo, si mal no sé, que me desmientan aquí, el gobernador les ha acompañado a la comisión y a un grupo de agricultores a la Ciudad de México 2 veces. Si bien es cierto, no se ha resuelto al día de hoy, debemos de recordar que las condiciones de Nayarit no son las mejores, que las condiciones de Nayarit no son las óptimas como para hacer tan sencillo el decir lo que está diciendo el compañero diputado, y con todo respeto, el de ir y tumbar una puerta y solucionarlo y resolverlo. Digo, que me respete, pero que le brindo mis respetos, pero que me desmienta si de esa manera lo va a resolver, porque no creo que sea así. El problema no nada más está en la agricultura, el problema está en la Secretaría de Salud, el problema está en diferentes cuestiones que está viviendo el Estado de Nayarit, y que no son menores, y que tenemos que buscar de manera responsable que efectivamente se resuelvan los problemas, pero con estricto apego a la responsabilidad que implica para que esto, lejos de resolver un problema, se nos vaya a venir una situación sumamente más grave.
Necesitamos concluir.
Y no porque, sí concluyo, diputado, y no porque esté en contra, claro que estoy a favor. Y si de esa manera se resuelve, yo voy a estar de la mano de ustedes también, igual que todos, pero con la responsabilidad que implica. Porque, compañeros, más allá de partidos, más allá de alianzas, más allá de lo que cada quien estemos pensando, seguramente la responsabilidad que nos debe de unir no es una contienda o dividir una contienda electoral, sino nos debe de unir una responsabilidad de resolver problemas. Y seguramente aquí, de todos los agricultores, habrá de los diferentes partidos, pero aquí están unidos por una sola causa, que es la que los identifica y que es su problema conjunto que tienen. Y entonces, en esa parte es la que nos debe de sumar a todos para ir y resolverlo, ¿verdad? A mí me queda claro que hay problemas muy graves de fondo y que debemos de entenderlo, sí, concluyo, diputado, que debemos de entenderlo y debemos de ir sumados de la mano por eso, más allá de contiendas electorales y de colores, que en este momento lo que seguramente debe de ayudarnos a unificar ese esfuerzo es resolver el problema de los agricultores. Porque yo concluyo con esto y quiero repetirlo de quien lo dijo el día de ayer, ¿verdad? La esperanza de México no es Morena, es la esperanza de Roberto Sandoval. ¿Es cuánto?
Gracias. Por alusiones personales se le concede el uso de la voz al diputado Jorge Ortiz, el diputado del deporte. 2 minutos. Sonido, bueno. Solicito se apegue al tema, diputado.
Sí, sin el ánimo de polemizar mucho, porque creo que hay que darle para adelante a recibir a los compañeros y a escucharlos. Lo que yo dije con mucha claridad, diputado Ismael, es bueno, si los compañeros quieren que los acompañemos a tocar la puerta, hay que acompañarlos a tocar la puerta. Pero si tienen 2 días y no lo reciben, tocamos la puerta y no la abren, pues hay que tumbarla. Eso lo digo y lo sostengo. Pero si llegamos modositos y abren y nos reciben, pues no va a haber necesidad. Aquí el tema no es solamente escuchar a los compañeros como usted propone, sino cuánto le va a aportar el gobierno al Estado. Desde que esto empezó, están los 1.250 pesos de acerca. Lo digo con mucho respeto, porque hicimos campaña juntos y quiero que este gobierno le vaya bien. Ya van 2 veces que van a México junto con el gobernador. ¿Qué más se ha logrado? La Comisión de Agricultura tiene más esa información. Yo, precisamente por respeto a los temas, he guardado una sana distancia. No me ha parecido ni...
Diputado, permítame, por favor, diputado Casas. ¿Para qué efectos? ¿Acepta?
Sí, sí, claramente, sin problema.
Ah, bueno, termine, concluye, diputado.
Entonces, digo, si no se ha avanzado lo suficiente al grado que los compañeros tuvieron que tomar la caseta, pues ¿qué vamos a hacer? Y entonces, seguramente hay rubros del presupuesto a los que se les puede recortar para apoyar a los compañeros. Porque si decimos que el campo es importante, demostrémoslo, compañeros. O sea, lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente, tengámoslo claro. Están detrás de los campesinos, los agiotistas, los prestamistas. Hay gente que no tiene ni para tragar. Entonces, necesitamos resolver eso, compañeros.
Se le concede el uso de la voz por 2 minutos al diputado Librado Casas Ledesma. Por alusiones personales, 2 minutos.
Nuevamente, con el permiso de nuestros amigos diputados, de la prensa, de los amigos frijoleros, el tema que ha iniciado no es tema del gobernador, y digo, aquí están nuestros amigos frijoleros. El gobernador siempre ha estado puesto, nos ha escuchado, y siempre, las dos veces que fuimos a México, a quien nos ha dado atole con el dedo es el gobierno federal en Zagarpa. Y lo voy a decir porque aquí están todos los comisariados ejidales y no hemos ido una vez, hemos ido como unas 6 o 7 veces, y que el Congreso nos ha echado la mano con camiones y nos ha echado la mano con algunos gastos. Y lo he dicho recio y quedito. Y qué bueno que aquí está el compañero Manuel Salcedo, que ha sido invitado a ser parte de este proyecto y ha estado en todas las pláticas. Y el gobernador categóricamente ha dicho que lo que le corresponda poner a él, ahí está el dinero que le corresponde al gobierno del estado.
Diputado, permítame, el diputado Vélez solicita una interpelación.
Sí, adelante.
¿Ahorita o ya que concluye?
Ahorita, de una vez.
A ver, se le concede el uso de la voz.
En caliente.
El cronómetro, por favor, solicito que se detenga.
Resolver un problema tiene que tener números claros.
Agua.
A los compañeros les interesa lo que hace un momento de manera concreta puntualizó el diputado Fugio. ¿Cuánto se les va a aportar por el gobierno del estado? Usted en este momento da una visión desde mi punto de vista irresponsable. Dice que el responsable de esto es el gobierno del estado. La pregunta, ¿cuánto el gobierno de la federación? ¿Cuánto ha aportado el gobierno de la federación al problema de los señores campesinos? ¿Y cuánto ha aportado el gobierno del estado al problema de los señores campesinos? Si los ha escuchado, la gente no votó por una persona para que los escuche, si no se hubiera acercado con su amiga al café, con su comadre a la plática. Quiere un gobernador que solucione, quiere gobernantes que solucionen. Por favor, contésteme la pregunta, ¿cuánto el gobierno del estado
amigo
a este problema?
Amigo Vélez, déjeme terminar y saque sus conclusiones y con todo gusto. Y si yo les digo, el gobierno federal, Zagarpa, el director de Acerca, categóricamente nos dijo a los campesinos ahí, aquí está lo 1.25 que le corresponde a Acerca. Luego dijo, vénganse y tráiganse al gobernador y vamos a resignar recursos por el lado de Zagarpa para que le pongan otro monto más y solucionar el problema. Y nos mandaron a traer al gobernador a Nayarit, porque la primera vez que fuimos no fue el gobernador. Permítame. Invitamos al gobernador y nos acompañó categóricamente, la primera vez. Y nos volvieron a decir lo mismo, que porque había ausencia del despacho, del titular de Zagarpa no nos podían atender. Y estábamos con el gobernador, y ahí el gobernador dijo, yo le pongo el 20% que le corresponde. Así lo dijo, ¿no, compañeros? Y nos volvieron a citar, y fuimos otra vez con el gobernador, y ahí nos cambiaron el tema del apoyo. Ya no quisieron ni siquiera recibirnos. Ahí había dos delegados federales que decían, sí hay dinero y sí hay que darles a los nayaritas. Y parece ser que la gente que encabezaba el gobierno federal de Zagarpa le empezaron a mandar recados, y de ahí lo sacaron de la reunión y ya no nos dejaron avanzar, y el tema le dieron por otro lado. Entonces, y si decimos que el gobierno federal nos ha dado con el dedo, porque nos hizo echar tres vueltas a la Ciudad de México prometiéndonos cosas que nunca nos cumplieron. Y ahí están los compañeros ejidatarios.
Diputado, ¿acepta otra interpelación del diputado Vélez?
Adelante, amigo.
Compañero diputado, la federación está perdiendo un peso 25 centavos por kilo. De manera concreta, ¿cuánto va a aportar el gobierno del estado? Así se hacen los acuerdos, así la gente sale adelante. Esas son las mesas de trabajo. ¿Cuánto va a poner en pesos?
Señor diputado, y vuelvo a decirle,
para lograr
nosotros nos vinimos de la Ciudad de México con la idea de sentarnos a platicar. Los amigos ejidatarios tomaron su iniciativa personal, tomaron la caseta. Buscamos el acercamiento con el gobierno del estado, que ese es el tema que traemos. Sentarnos con el gobernador, y si le va a poner un peso, 50 o 10 centavos, lo que le vaya a poner, pero que nos resuelva la situación de una vez para poder soltar las carreteras y poder. Ese es el tema que traemos, señor diputado. Por eso, ayer le comentamos al doctor Polo, van a venir los compañeros frijoleros, bienvenidos, esta es la casa del pueblo, y no solamente hemos dormido en la caseta, anoche me quedé a dormir junto con mis compañeros aquí, esperando una respuesta del gobierno del estado, y lo seguiremos haciendo hasta que haya ese diálogo y ese acuerdo de lo que nos puedan dar. Y si no nos van a dar nada, también que nos digan que no nos van a dar, para poder que ellos tomen la decisión que ellos quieran. Eso ha sido el caminar de estos dos meses, y que hemos estado al frente todos los diputados que somos parte de esta comisión y otros más, al cual les agradecemos el apoyo.
Diputado,
y
yo creo que estamos, concluya, por favor.
Y yo creo que en este tema, yo le comentaba a mi amigo Fugio, dice, la lucha no hay que agotarla de un golpe, hay que seguir avanzando. Y hay que seguir avanzando, porque es cierto, ahorita todos nos queremos rasgar las vestiduras por el campo. Y el campo es el más olvidado. Y lo digo porque soy campesino, toda mi vida he sido productor y he sido campesino. Yo voy a estar con los campesinos hasta el último día de mi vida. Diputado, voy a ser 4 años nada más. Muchas gracias.
Esta mesa directiva le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Lugos, de la fracción parlamentaria del PRD.
Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de nuestros hermanos campesinos, de los medios de comunicación, estuve escuchando con mucha atención el debate que aquí se suscitó, pero todo deriva de un posicionamiento de la compañera Rosa Mirna. Dijo Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, compañera, pero defenderé hasta con mi vida el derecho que tiene de decirlo. Lo mismo les digo a todos mis compañeros. Hay que ser respetuosos de esta vida institucional, de esta máxima tribuna. Revolver temas políticos está bien, pero en época electoral creo que es de pésimo gusto. El querer sacar partido de la tribuna es señal que a lo mejor tenemos muchas ganas de aplausos. Cuando nosotros hemos acompañado no una, ni dos, muchas veces en las reuniones a los campesinos, no vamos por el aplauso, vamos por la solución. Y aquí, poquitos son los compañeros que nos han acompañado en esta lucha. Los hemos acompañado a ellos en los camiones, sufriendo las condiciones del viaje de ida y vuelta en 24 horas, y los hemos hecho, los hemos acompañado. Y no es por el aplauso, no es para ganar adeptos para la causa política que hoy está en cuenta. Creo, sinceramente, que por respeto, compañeros, yo no voy a abordar ahorita el tema del frijol. Voy a seguir de largo a decir en lo que estábamos en este posicionamiento. Y lo digo con respeto por ustedes, porque ustedes no se merecen ser carta de cambio. No son mercancía. No son mercancía para que aquí los tratemos de convencer. Ustedes están convencidos ya de su lucha. Ustedes tienen la facultad de hacer su lucha y nosotros estaremos con ustedes acompañándolo, no de ahorita que me subí a la tribuna, de hace meses que traemos esta lucha, porque es justa. Vamos al gobierno federal, claro que sí le corresponde, claro que sí. No hay una planificación federal para el campo, no hay tecnología para el campo, no hay capacitación para el campo. Ahorita, ya lo dijo mi compañero, al cual felicito, Librado Casas, el gobierno del estado les dijo que para el próximo ciclo agrícola tendría cribadoras, tendría nivelación de las tierras. Para eso se está comprando la maquinaria ya. Para darle valor agregado, tendría limpiadoras y embolsadoras de frijol. Ahorita, los 1,250, efectivamente eso es lo único que aporta Zagarpa. Debido a la presión nuestra, le aportan otro tanto igual. Lo único que quisieron es que el gobernador nos acompañara y el gobernador fue. Y el gobernador dijo, yo pongo lo que me corresponde como estado. La bolita no está aquí. La bolita está allá en el gobierno federal. Nosotros hemos sido consecuentes con ustedes en su lucha, porque si yo estoy aquí hablándoles, es porque ustedes votaron por nosotros. Si yo gano bien, es porque ustedes me dieron esa facultad de ganar bien. Y mi obligación moral es retribuirles en algo con mi aportación para ustedes, con mi gestión, con la gestión del Congreso. En cuanto, por eso ahorita vamos a acompañarlos, vamos a tener la reunión, pero por respeto a la tribuna, creo que no es correcto hacer este tipo de menciones aquí.
Solicitamos tendrá, al diputado que concluya,
te concluyo, señor presidente. Tendrán los momentos, como siempre lo han tenido con nosotros, con las puertas abiertas, con las ganas de ayudar, porque ustedes son la prioridad de Nayarit. Y lo digo consciente, son la prioridad. Y esto no es un juego de un ratito que me subí a la tribuna. Los hemos acompañado todas las reuniones, en todas las sesiones que han tenido, ahí hemos estado. Y no nos vamos a rajar, vamos con ustedes, vamos a ir con ustedes, no nos rajamos nunca. Aquí, respecto al tema central, lo vuelvo a repetir, No estoy de acuerdo, pero defenderé hasta con mi vida el derecho que tiene de hacerlo, diputada. Aquí es la tribuna de las ideas políticas. Para eso estamos aquí, para discutir políticamente todas las cosas.
Concluye, diputado, por favor.
Concluyo. Para eso es esta tribuna. Y no me queda más que decirles nuevamente, celebro la discusión, celebro el diálogo, pero sin denostaciones. Aquí somos gente madura que necesitamos poner un orden y darle el respeto que se merece el público que nos está escuchando. El respeto que se merecen los que nos están viendo por la televisión en todo el estado. Aquí no es un ring de box.
Solicito, concluye, diputado.
Concluyo, presidente. Aquí venimos a discutir ideas y darle nuestra solidaridad a quien lo necesita. Compañeros, tienen la plena solidaridad del grupo parlamentario y de todo el Congreso. Vamos a estar junto con su lucha y le recuerdo, el balón está en la cancha del gobierno federal. Queremos que le aporten. El gobierno del estado está presto para que cuanto caiga el primer peso de la federación, ahí lo pondrá el gobernador. Y si no cae, el gobernador tendrá que ponerle.
Ándale.
Es falso, presidente.
Gracias, diputado. Esta mesa directiva informa a ustedes que en el desahogo del tema que aquí se ha planteado, todas las expresiones políticas que conformamos este recinto legislativo fueron escuchadas, se les dio la oportunidad conforme a su derecho. Por eso esta mesa directiva informa a ustedes que está suficientemente discutido el tema para poder continuar con el orden del día. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita a las diputadas y a los diputados que conformamos esta honorable legislatura para sesión pública ordinaria el día martes 17 de abril del 2018 a las 11 horas. Por lo tanto, la sesión que se tenía programada a continuación se difiere para el próximo día martes. La verdad, esta mesa directiva deseamos que se llegue a una solución y les comentamos a nuestros hermanos agricultores que al concluir esta sesión serán atendidos por una comisión de diputados para que juntos, tomados de la mano, caminemos en la búsqueda de una solución. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión.
Muy buenas tardes, pues de esta manera concluimos con la sesión que se dio en este momento, con el importante debate de las diputadas y diputados y de las diferentes fracciones parlamentarias. Quédese con nosotros en transmisión en vivo, les seguimos y estamos con ustedes la mayor parte del tiempo que sea necesario. En este momento nuestros diputados atenderán a todos los frijoleros del estado de Nayarit para tratar de dar solución a todo este problema que conlleva en el estado. Que tengan todos ustedes un excelente día. Hasta la próxima.